En la tarde de COPE llevamos meses intentando ayudarte en esta situación económica difícil en la que estamos. Intentando ayudarte con los mejores consejos. ¿Tú qué vas a hacer, por ejemplo, en el 23 con la hipoteca? No sé si te queda algo de ahorros. No sé si te queda algo porque es complicado con esta inflación que tenemos. ¿Qué vas a hacer con los ahorros? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con la negociación salarial, si tienes negociación salarial a la vista? Bueno, vamos a intentar responder estas y otras preguntas con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Hola, tocayo. ¿Cómo estamos? Hacemos balance, final de año. Final de año
hacemos balance, claro. Balance.
Igual que la contabilidad.
Claro, hay que cerrar el año, ¿eh? Vamos Exacto. a hacer. Y, bueno, mejor que cerrar el año, quizás sea bueno planificar el siguiente, que siempre es necesario, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos con la hipoteca, porque las hipotecas a tipo variable han sufrido un alza importante, Fernando, un alza importante. Sí. ¿Qué hacer? Porque aquí hemos estado durante los últimos meses recomendando en unos casos cambiar a fijo, en otros casos recomendando no cambiar a fijo. ¿Qué hacemos con la hipoteca para el año que viene?
Bueno, vamos a ver. La previsión es ya que los tipos puedan subir algo, pero puedan subir ya relativamente poco, ¿no? Entonces, el cambio de hipoteca variable de tipo interés variable a fijo tiene un coste, ¿eh? Es decir, no es gratis, no es carísimo, pero tiene un coste, dependiendo si lo haces con la misma entidad financiera o lo haces con otra, puedes tener el coste de la cancelación o de la novación, ¿no? O tener que subrogarse en otra hipoteca. Si te vas a otra entidad financiera, a lo mejor tienes que pagar otra tasación, puede haber gastos notariales. Entonces, yo lo primero que recomendaría es conocer cuáles son los costes del cambio, ¿no? Es decir, si yo me quiero cambiar de hipoteca, ¿qué me cuesta? Este dinero, ¿esto cuánto me cuesta a nivel fijo? Porque va a ser una inversión, un coste en que tú incurres ahora para luego ahorrarte un dinero a futuro. Entonces, una vez tú dispones de cuánto va a ser el coste del cambio, es relativamente sencillo calcular. Bueno, pues a partir de aquí, yo para recuperar todo este dinero que ahora voy a desembolsar para hacer un cambio de hipoteca, pues cuánto tendrían que subir los tipos de interés para que esto me salga a cuenta. Entonces, ese es el primer cálculo que hay que hacer. El cambio de hipoteca, de variable a fijo o cambiarte de entidad, es una inversión que tú haces y por lo tanto has de medir muy bien. ¿Cuánto pongo ahora? ¿Cuánto me voy a poder ahorrar después, ¿no? Esto en los casos de tipo de interés. Luego, Fernando, hay otra situación que hay mucha gente. A ver, no, hay mucha gente que no tiene ahorro. Ahora, cuando hacías la introducción, ¿qué hago con los ahorros, no? En España, el que tenga ahorro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente, y esto es a mí personalmente pasa a menudo, me consultan personas, me dicen, oye, tengo un ahorro, ¿qué hago? ¿Cancelo hipoteca? Mantengo el ahorro, ¿no? Esta es otra situación respecto a la hipoteca y es una decisión.
O sea, me voy quitando hipoteca.
Claro, me quito hipoteca o mantengo ahorro. Es una decisión, es muy personal y aquí un economista puede aportar algo, pero puede aportar relativamente poco porque la cuestión tiene mucho más que ver con tu seguridad laboral, es decir, o tu seguridad de ingresos. No es lo mismo coger ahorro, tomar ahorro y cancelar hipoteca cuando, pues a lo mejor eres funcionario o tienes ya una plaza fija o tienes una antigüedad muy grande en una empresa que sabes que es solvente, que es segura, que sabes que se va a contar contigo, no voy a tener ningún tipo de problema, que no, que si eres un autónomo, que tienes unos ingresos muy variables y que delante de un año de cierta incertidumbre, los primeros meses, dices, oye, prefiero el ahorro, mantenerlo y tener ese colchón, ¿no? ¿Por qué? Porque a priori es evidente que si tú tienes una posible seguridad o tienes un nivel de ahorro que te permite una parte del ahorro darlo a la hipoteca, siempre te va a salir mejor. Siempre al final, cuando tú amortizas crédito, te estás quitando un tipo de interés. Además, ahora el ahorro sin riesgo pierde poder adquisitivo a una velocidad tremenda, entonces todo dinero parado pierde valor y la hipoteca encima tiene un tipo de interés, ¿no? Entonces, entre que la hipoteca tiene un tipo de interés y el ahorro lo tengo parado, me pierde poder adquisitivo, claro, sale mucho más a cuenta devolver. Ahora bien, si tú devuelves, pero te quedas casi sin saldo en una situación de incertidumbre laboral, ojo. Entonces,
te quedas sin nada, claro.
Claro, es una decisión muy personal y tiene, fíjate, hay unos parámetros económicos, pero al final la decisión tiene que ver con tu percepción de la seguridad en ingresos o seguridad laboral que tú tengas. Ahora, por mojarme, ¿tienes seguridad laboral? siempre mejor devolver. Si tú tienes unos ingresos estables y bien seguros, es evidente que es mejor ir amortizando crédito.
Ya. Bueno, pues nos quedamos entonces con dos consejos. Aunque la subida del Euribor ha sido bueno, muy significativa y quizá siga subiendo, hay que calcular, no es automático lo de pasarse de variable a fija.
A fijo.
Hay que valorar cuánto cuesta y luego amortizar deuda depende de la situación laboral. Bueno, más cuestiones. Bueno, hemos conocido el dato adelantado del IPC. Bueno, buena noticia en parte. Nos quedamos por debajo del 6%, IPC del 5,8%. No es lo mismo la inflación subyacente, que suele ser más precisa para medir, 6,9%. Vamos a ver, quien tenga que negociar sus sueldos, si es que puede negociar algo, si tiene una negociación de convenio, hay empresas que tienen convenio o que están sometidas a convenios sectoriales, otras no. ¿Qué recomendaciones das para negociar o no negociar una subida salarial en esta situación de inflación?
Bueno, vamos a ver, una previa, aunque puede parecer un poco absurdo a lo mejor, Fernando, pero yo lo comentaré. Sí. ¿Existe la inflación? La inflación que dan los datos macroeconómicos, como los que ahora has reseñado. Y luego existe la inflación personal, la de cada uno. Y dices, ¿qué es la inflación personal? Yo al final estoy sujeto a la variación de los precios, sí, pero tú tienes tu cesta particular de la compra. Recordemos que el IPC es el cálculo de una subida de los precios con una cesta promedio. Se realiza una cesta más o menos promedio de lo que una familia española puede necesitar a lo largo de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Pero luego tenemos nuestra forma de vivir particular. Ya. Entonces, la primera recomendación, ahora iremos con lo que comentas, que realmente es donde está
el grueso, ¿no? Pero que puedes tener un IPC por menor. Tu costumbre, menor o mayor,
O mayor, efectivamente. Entonces, hay que estar muy atento a, y aparte esto es muy sencillo, si algún oyente lo quiere mirar, entra en la propia página web del Instituto Nacional de Estadística y ahí puede ver la inflación por capítulos, ropa, calzado, es muy sencillo. Y lo primero que hay que mirar es por partidas, y luego, pues luego ya uno en sus puntos de venta habituales, ir chequeando precios y decir, oye, yo quiero construir mi propio IPC particular. Vale, el IPC, decías muy bien, la más precisa, la subyacente está en el 6,9. ¿Puedo hacer yo tener un 4,9? ¿Puedo vivir de manera que aquellas partidas donde yo gasto, aunque hay algunas que son insoslayables, ¿no? Pero ¿puedo yo intentar tener una inflación menor al 5 porque voy a gastar menos combustible, voy a coger un poco más de transporte
cambiando
público,
hábitos?
Cambiando hábitos. Entonces, lo primero, gestiona tu inflación particular. Muy poca gente lo hacemos. Muy poca gente y es interesante y porque puedes ahí quitarte dos o tres puntos que, como muy bien dices, a lo mejor una negociación salarial no tienes, ¿no? Segundo punto, una negociación salarial. A ver, claro, una negociación salarial no depende únicamente de uno. Uno puede tener mayor...
Por eso ya nos gustaría que dependiera solo de uno.
Claro. Entonces, a ver, ¿qué fuerza tienes, no? Esta es la primera pregunta. ¿Qué capacidad tengo? ¿Cuán necesario eres? ¿Cuánto hace que no se me sube el salario? ¿Cuánto hace que se me está diciendo pues, que, oye, que se me va a hacer un ajuste salarial? Es decir, tú has de ver muy bien en qué punto estás. No depende de uno. Pero sí que es verdad que ahí llevas mucha razón, Fernando, que estos niveles de IPC te ponen una premura, te ponen una presión, ¿no? Es decir, tienes una obligación familiar, entre comillas, de actualizar tu salario, ¿no? Y esto es una situación particular de cada uno y a lo mejor la persona que ve que no tiene opción, pues va a tener que a lo mejor empezar que adoptar riesgos y pensar en un cambio de puesto de trabajo, un cambio de empresa, ¿no? Si al final, oye, vas perdiendo poder adquisitivo y perdiendo y perdiendo y no ves visos de que vas a tener una promoción o una subida salarial relevante, al final es cierto que esta situación de IPC te pone premura, te pone presión en ver cómo te vas situando a nivel de no perder poder adquisitivo.
Fernando, me ha resultado muy interesante esto que decías, ¿no? Hacer un cálculo de mi IPC real, porque esto me sirve para planificar un poco. Yo siempre te he oído a ti decir que hay que hacer planificación de la economía familiar, o sea que no estamos habituados a ver cuánto estamos gastando, cuándo estamos ingresando. ¿Qué más recomiendas para planificar bien el año económicamente?
A ver, hay, esto es muy curioso, Fernando. Hay gente que, bueno, un poquito mi experiencia, lo que yo he observado, ¿no?
Sí.
La gente o la hace o no la hace. O sea, en esto no hay mucho término medio, ¿no? La gente que hay personas que tienen su hoja de cálculo y que realmente anotan o guardan todos los tickets con un imán en la nevera, ¿no? O los van dejando en una carpetita, en una libreta, llega a final de mes o cada semana. Gente muy, muy, muy disciplinada que va llevando cuenta de lo que va gastando, de lo que paga con la tarjeta para que no se le desmadre, ¿no? Y luego están los que no hacen nada, los que realmente viven al día y van mirando saldo y más o menos calculan un poco mentalmente. Yo recomiendo realmente dedicar un tiempo a esto. Es importante...
¿Para qué sirve, Fernando? Si en realidad puedes hacer poco.
Sí, bueno, puedes hacer más de lo que crees. Sobre todo sirve, te diría, Fernando, porque el día a día la gente ya lo controla. El problema son el imprevisto imprevisto y el imprevisto previsto. Me explico. ¿Qué es el imprevisto previsto? Es... ostras, que me ha llegado el seguro del coche. Claro, no contaba, tenía un imprevisto este mes. Oye,
bueno, eso no es un imprevisto, es un imprevisto.
Claro, lo que pasa es que como no es mensual, como no es la hipoteca o no es el gasto de comunidad o como no es la cuota que pago del coche determinado, esto no contaba, no me acordaba si era abril o en junio. Chico, la verdad es que había cambiado el seguro tal mes y me ha llegado ahora la castaña de 400 euros que no contaba, ¿no? Entonces, es muy importante los pagos que no tienes mensuales, periodificarlos. Tú tienes un 500 euros al mes de seguro de automóvil. Oye, son pues 500 euros, lo divides entre 12 mensualidades y tú has de saber que tienes que dedicar pues 40 y pico euros al mes, se van en ir apartando para un seguro. Entonces, la planificación, fíjate, no sirve tanto para evitar lo que no se puede evitar, porque lleva razón, hay lo que hay, pero sí para mes a mes ir sabiendo que hay unas cantidades que aparentemente puedes gastar y en realidad no puedes gastar, que son las que desequilibran toda la economía familiar.
Bueno, y luego te das unos sustos de cuidado, porque empiezas a revisar gastos y dices, madre mía, cuánto estoy gastando, o gastos fijos que se quedaron ahí porque domiciliaste y que en realidad son servicios que usas poco, ¿no? O sea, en ese sentido a mí sí me ha sido útil en algún momento revisar, ¿no? Bueno, sí. Fernando, pues nos quedamos con todos estos consejos utilísimos para empezar a ordenarnos a partir del lunes. Gracias, Fernando.
Hasta pronto.